Siempre hemos escuchado a las personas decir que lo último que se pierde en la vida es la esperanza. Hemos escuchado decir que sin esperanza no se puede vivir. Y es así. Todos los seres humanos estamos a la espera de algo. Las personas, cuando se saludan y cuando se desean algo bueno, tienden a decir salud, dinero y amor. Cada año, las personas, cuando se saludan, se dicen felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Así que cuando un año pasa, a veces no es tan próspero, y ese año nuevo se convierte en un año viejo no próspero, pero cada año que viene volvemos a decirnos felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Salud, dinero, amor. Las personas siempre estamos a la expectativa de recibir, de ver, de mejorar, de atrapar, de conseguir, de obtener cosas. Con el paso del tiempo nos damos cuenta de que esas esperanzas no siempre podemos mantenerlas. La salud, ante el goteo inexorable de la arena del tiempo, nos va diciendo que poco a poco la muerte se va acercando. Enfermedades que antes se curaban, ya parece que empiezan a quedarse. Dolores que antes se iban, ya parecen ser dolores permanentes. De manera que esos dolores, esas aflicciones físicas, nos van indicando de que por ahí se acerca la muerte. Otros plantean el hecho de que te desean dinero, pero no siempre el dinero es obtenido. Y las personas entonces creen que les ha ido mal o que les ha ido bien. Algunos sí logran obtener dinero. Y peor aún, algunos logran obtener muchísimo dinero. Y para su propio mal, ese gran dinero que logran obtener les permite vivir en la frontera de las aspiraciones humanas. Y viviendo allí, en la frontera de todas las aspiraciones humanas, llegan a sentir que ya no existe más nada por lo cual vivir. Y pierden entonces la esperanza de poder seguir existiendo y seguir viviendo. Lo vemos en los ejemplos de esas personas que han logrado altos niveles de prosperidad, como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Whitney Houston, Michael Jackson, personas que han llegado a tenerlo todo, pero al igual que Alejandro Magno, han tenido que llorar porque ya no existen más territorios que conquistar, ya no hay más lugares donde ir, ya no hay más comidas que saborear. Y entonces esa pérdida de la esperanza le lleva a las personas a pensar que de alguna forma pueden solucionar su situación, y viene entonces una reacción. Y en esa reacción las personas piensan que pueden aliviar ese dolor de su alma, esa falta de esperanza, con algún tipo de anestésico. Y las personas entonces piensan que pueden anestesiar sus propias almas. Algunos creen que pueden aliviar el dolor de sus propias almas a través de algunos juguetes que puedan tener. Creen que comprando cosas pueden tener de alguna manera esperanza en la vida. Y me recuerda esos niños que dolorosamente mueren en sus camas, y mueren en sus camas llenos, con la cama llena de juguetes, llena de carritos de bomberos, llena de carritos de policía, llena de soldaditos, llena de juguetes distintos. Pero finalmente, qué triste es ver que un hermoso niño muere en una cama rodeado de juguetes. Y tal parece ser que la vida de mucha gente consiste en obtener cosas, y el éxito se mide por aquel que muera con más juguetes en la cama. Tratan de buscar anestésicos, pero en realidad es una falta de esperanza. Algunos tratan de buscar anestésicos a través de los viajes, y no tienen nada de malo los viajes. Es bueno viajar. A mí me encantaría viajar mucho. No he tenido muchas oportunidades, pero me encantan los aviones. Me gustan los aeropuertos, no tiene nada de malo. Me encantaría poder ir a Francia, a París. Claro, si alguno me quiere regalar un viaje, lo acepto también.
no tiene nada de malo. Me encantaría poder navegar en una góndola allá por Venecia, en aquellos canales, con mi esposa Sonia sentada a mi lado y yo cantándole una canción de Pavarotti o de Andrea Bocelli, algo romántico, algo bonito, algo maravilloso. Eso no tiene nada de malo. El problema está cuando alguien piensa que los viajes son el motivo de su vida y su agenda de vida y su esperanza consiste en el lugar al cual yo voy a ir el próximo año. Otros piensan que pueden tener esperanza probablemente en las cosas que coman. Y cada vez más las personas piensan que van a probar un sabor distinto, una comida distinta. Y yo recuerdo la primera vez que yo comí caviar. Yo no sé, yo lo cambio por un mondongo. O por un cocido de pata de vaca. Pero alguien preparó un caviar en un vasito de pepino. Y entonces me dieron a probar esto. Entonces yo me metí el caviar en la boca y me lo tragué rápido. Entonces la persona me preguntó, ¿te gustó? Y yo dije, no, no mucho. Me dice, lo que pasa es que es un gusto adquirido. Entonces imagínate tú, hay que empezar a comerse una cosa que a uno no le gusta hasta que tú cojas el gusto adquirido. Pero para comer mondongo yo no necesito un gusto adquirido. Por lo tanto, las personas viven con la intención de pensar que en algún momento dado van a probar una comida distinta. No hay nada de malo en comer. En comer, bueno, de hecho, a mí me gusta comer. Y a ti también, no seas hipócrita. Te gusta comer y comer bien. Llegué a mi casa el día pasado con un hambre terrible. Un hambre de esas hambres que son el resultado de una dieta. Y recuerdo que llegué a mi mesa, estaba desesperado, casi temblando por comer. Y entonces empecé a comer con hambre, y en la medida en la cual fui comiendo, mis ojos se fueron aclarando, y entonces la luz me fue llegando, y yo finalmente cuando miré hacia arriba, me vino a la mente la frase famosa de René Descartes, filósofo del siglo XVI, cogito ergo sum, pienso luego existo. Yo digo, esa frase está mal, debe ser como luego pienso, luego existo. No hay nada de malo en comer. Otros piensan que van a tener esperanza porque dentro de poco tiempo van a ir a un lugar donde va a haber mucha risa, donde va a haber un comediante que los hará reír, compañías que le causen risa, compañías que le hagan sentir bien, y cifran su esperanza, cifran el sentido de sus vidas en poder estar en un lugar así hace muchos años. Yo digo que casi muchos años. Desde el púlpito de esta iglesia, uno de mis predicadores preferidos, Gamal, en uno de sus mensajes llevó un poema de Juan de Dios Pesa que se llama Reír Llorando. Y yo no me lo aprendí completo, pero las partecitas que me aprendí fueron de verdad para mí determinantes. Decía más o menos así. Yo voy a parafrasear en algunas partes y como no me lo sé completo, en algunas partes lo voy a cortar. Si usted lo quiere ver, búsquelo por ahí y léalo completo. Decía, viendo a Garrick, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctima del spleen, el spleen es la amargura, la tristeza, la depresión. Víctima del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen por carcajadas. Una noche ante un médico famoso, apareció un hombre de un mirar sombrío. Sufro, dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi vida ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única pasión la de la muerte. Le dice el médico, que os ame una mujer. Si soy amado, de lisonjas buscad. Tantas escucho, por el mundo viajad. Tanto he viajado, de los libros gustad. Tanto he leído. El médico se queda perplejo y le dice al paciente, yo tengo una cura para ti. Dígame qué cura. Viendo a Garrick, sí, viendo a Garrick. Él de seguro le hará reír. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y el paciente le dice, y a mí, doctor, me hará reír. Sí, os lo juro. Y dice el paciente, viendo a Garrick, doctor, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. Así es la vida. Nadie en lo alegre de la risa fíe. Porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. Ni la risa, ni las comidas, ni los viajes, ni la filosofía, ni el conocimiento hueco pueden sustituir la necesidad de una verdadera esperanza. Ahora bien, nosotros los cristianos tenemos esperanza. Y es una esperanza viva. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por lo tanto, los inconversos tienen esperanza, pero es una esperanza nace y muerta. Es una esperanza que nace y ahí mismo se muere. Es una esperanza que no tiene valor eterno. Y como no tiene valor eterno, se termina aquí en la tierra, juntamente con todo lo terrenal. Viendo el ejemplo de Enoch, puede ver que Enoch, siendo un hombre que vivió cientos de años antes de Cristo, tenía la esperanza que nosotros tenemos hoy. De manera que esa fe que nosotros poseemos hoy no es una fe nueva. La tuvieron hombres piadosos del pasado. Así que yo quiero con ustedes revisar cuatro esperanzas de la vida de Enoch que constituyen hoy cuatro esperanzas para nosotros también. La primera de ellas aparece aquí en Génesis capítulo 5. Y caminó, el texto que leímos, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. Fíjense, observen ustedes, en el versículo 21 dice, vivió Enoch. Y en el versículo 22 dice, y caminó. Y en el versículo 24 dice, caminó. Por lo tanto, ¿qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es sustituido aquí en el texto por vivir con Dios. Alguien que tiene a Dios presente en todas las decisiones de su vida, en cada instante de su vida. Y es necesario que nosotros observemos que en esa relación con Dios, es Dios siempre que toma la iniciativa de tener relación con nosotros. Fue Dios que llamó a Adán y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Fue Dios quien llamó a Abraham diciendo, pero Dios habló con Abraham. Fue Dios quien llamó a Noé y fue Dios quien vino a este mundo a buscarnos a nosotros. Fue Dios el que se desprendió de su trono de gloria para venir a tener una relación íntima con nosotros. De manera que descuidar, no apreciar, no valorar íntimamente esa relación con Dios es una ofensa para Dios. Y es una ofensa para Dios porque a Dios le costó, para que tú seas amigo de Él, dejar su trono de gloria para venir aquí a morir por ti. Fue algo valioso para Dios. Dios valora profundamente su relación contigo y es su anhelo que tú valores profundamente su relación con Él. Imagínate tú que tienes un amigo en un país lejano. Digamos Australia. Yo conozco poca gente que ha ido a Australia. Como Australia. ¿Cómo? Australia. Pero en fin, tu amigo vive en Australia. Y sucede que tú quieres visitarlo en 2 días que tienes libre. Pagas un pasaje bien caro. Viajas a Australia. Le dices que vas a estar en su casa. Y cuando tú llegas, lo encuentras a él con unos pantalones cortos y una bola de baloncesto diciendo, no te puedo atender, voy a salir. ¿Cómo te vas a sentir? Evidentemente que te vas a sentir humillado. Te vas a sentir frustrado. Te vas a sentir ofendido. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú has dejado es demasiado. Lo que tú has dejado es mucho para que aquel al cual tú te has acercado no valore tu amistad. Mi querido hermano, Cristo lo dejó todo para que tú seas
su amigo. Y cuando tú descuidas esa relación con Él, cuando el lugar de oración tuyo está vacío, cuando tú no quieres leer las Escrituras, cuando tú no buscas la compañía de hombres y mujeres santos para crecer en la fe, cuando tú descuidas esa meditación y esa admiración de la persona de Dios, tú estás ofendiendo a tu Dios. Debemos poner un balance en esto. Hay personas que oran mucho y es una gran bendición. Hay personas que pueden tomar 3 horas y orar, 4 horas, 12 horas orar. Debo confesar que yo no tengo unos hábitos tan profundos de oración. Posiblemente, yo sea como muchos de ustedes. Me despierto en la mañana y eso sí pasa, como te pasa a ti, que el Señor viene a tu memoria. Nos pasa eso, ¿verdad? Y lo primero que viene a tu mente es un texto de la Biblia. Y allí en tu cama, en tu almohada, al abrir tus ojos y el sol entrar por tu ventana, tú dices, oh Señor, gracias por este nuevo día. Porque en verdad es una oportunidad que tú me das para glorificarte. Luego van pasando las horas, te levantas de allí, sales posiblemente del baño, vas y haces un devocional y te presentas delante del Señor en un tiempo especial. Derramas tu alma delante de Él y Él te visita de manera especial. Luego, cuando vas a salir, te montas en el automóvil o coges la guagua pública y todo lo que va ocurriendo alrededor tuyo te va trayendo memorias de la palabra. Las horas van pasando y cuando tú llegas al lugar de trabajo, que te sientas en el escritorio, te dicen, te llama el jefe o le llaman del banco. Y hay un momento en el cual tú tienes que orar de nuevo y pedirle al Señor que te dé fuerzas. Te traen los números que no son alentadores. Y tienes que volver de nuevo en un lugar de la oficina a clamar al Señor. Llega a las 12 del mediodía y luego posiblemente, ustedes no porque ustedes viven en la capital, pero los que somos del pueblo, vamos a nuestra casa a comer. Y dormimos siesta. En pijama. Es un privilegio que ustedes quieren. Y allí, clamamos al Señor. Las horas van pasando. Y las Escrituras vienen a nuestra memoria. Cantamos un salmo, cantamos un himno. A veces Dios nos concede el poder sacar una hora. No ocurre siempre, pero a veces sí ocurre. Y podemos sacar ese tiempo para volcarnos delante del Señor. Y el Espíritu Santo nos visita de manera especial. Ustedes saben que es así. Y el Espíritu Santo te cubre. Y hay en tus ojos lágrimas. Y hay un derroche delante del Señor de gozo, plenitud, llenura. Y en ese instante, querido hermano, tú no te cambias por nada. Tú no quieres que suene el teléfono. Tú no quieres que la puerta la toque nadie. Tú no quieres que haya bulla de nadie. Porque en ese instante tú tienes una relación íntima con tu Dios que tú no cambias absolutamente por nada. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios te ha llenado de un gozo y una plenitud tal que cuando tú estás allí, tú no quieres nada más. El profeta Isaías nos dice que alrededor del trono de Dios hay querubines y serafines que no cesan de decir, santo, 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 santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria, santo, 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 santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Hace 1000 años, ¿sabes qué decían? Decían hace 1000 años, santo, 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 santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Saben qué están diciendo ahora? Se están diciendo, santo, 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 santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Saben lo que van a estar diciendo dentro de 1000, 2000, 3000, 4000, 1000 millones, 10,000 millones y el número que tú quieras ponerle multiplicado por 1000 millones más? Estarán diciendo, santo, 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 santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Y tú me dirás, pero pastor, no se cansan. No, dice la Biblia que no se cansan. ¿Sabes por qué no se cansan? Porque el que está en la presencia del Señor no quiere nada más. Está lleno, está pleno, está satisfecho. Y Dios valora profundamente su relación contigo.
y espera que tú valores profundamente su relación con él. Ireneo de León, un pastor de los primeros siglos de la iglesia, llegó a decir: que la encarnación de Cristo no se produjo como resultado de la caída. Que lo que ocurrió no fue que Adán y Eva pecaron y Dios dijo: ¡ah! ¿Y qué haré ahora? Se me ha presentado un problema de emergencia. Él dice que Dios, antes de la caída, tenía planificado encarnarse. ¿Cómo? ¿Y cómo podemos decir que algo así puede ser verdad? ¿O es verdad? La historia de la humanidad, muchos teólogos la dividen en cuatro partes: la creación, la caída, la redención y la consumación. Cuatro: creación, caída, redención y consumación. Todo lo que ocurre en el mundo, todas las doctrinas bíblicas, tú puedes encasillarlas para conocer su permanencia en estas cuatro etapas. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio aparece en la creación. El matrimonio aparece en la caída. El matrimonio en la redención. Se habla de él. Pero el matrimonio no está en la consumación. En el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Yo digo que yo voy a buscar a Sonia para que seamos amiguitos y andemos de la mano aunque no estemos casados. Pero no habrá en el futuro matrimonio. El estado no aparece en la creación, en la caída, en la redención y en la consumación. No habrá estado, no habrá gobierno. Dios va a ser el estado, pero estado humano no habrá. La encarnación de Cristo no aparece en la creación, en la caída y en la redención sí. Y en la consumación, sí, nosotros seremos apacentados por el Cordero. Cristo en persona, Cristo en su cuerpo, será nuestro pastor. Cristo, Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No será algo etéreo que se encuentre en el ambiente. No. Un Cristo que podremos tocar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque desde el principio el propósito de Dios fue confundirse con nosotros en una intimidad. Por lo tanto, la decisión de Dios fue que Él valora profundamente su relación contigo y espera que tú valores profundamente tu relación con Él. Nuestro anhelo, al igual que Enoch, es tener cada día una relación íntima, creciente, sólida con el Señor Jesucristo. No es verdad que cuando pasan los años, ¡ay, te cansaste de la religión! No es cierto. Lo cierto es que mientras más pasan los años, más amamos a nuestro Señor. En segundo lugar, nuestra segunda esperanza se encuentra en Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Del mismo personaje, Enoch. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuestra segunda esperanza es no ver muerte. ¿Cómo? No ver muerte. Les voy a decir un secreto. Yo no me quiero morir. Porque no fuimos creados con vocación a la muerte, sino con vocación a la vida. El Señor Jesucristo nos dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. El que cree en Él tiene vida, vida, vida eterna. Por lo tanto, la muerte no es mi esperanza ni tu esperanza. La muerte es un estado imperfecto quedan muchas cosas sueltas con la muerte. Si nosotros morimos, o algunos de nosotros morimos, o yo muero, yo sé que muchos de ustedes van a ir a San Cristóbal. Ay, hermana Sonia, su papá Pozo, el pastor Lida. Pero yo no quiero eso. Yo quiero estar con ella. Y algunos ahí van a decir, ay, la viuda. ¿Puede ocurrir? ¿Y mis hijas llorando? ¿Mi mujer llorando? ¿Y mi cuerpo podrirse? No, la muerte no es mi esperanza. Las Escrituras nos hablan abundantemente, en 1 Corintios capítulo 15, de que no todos dormiremos, sino que nosotros seremos arrebatados y estaremos así siempre con el Señor. Fuimos creados por Dios para vivir la vida, para amar la vida. Y mientras Él nos siga teniendo en este mundo, estaremos viviendo hasta que Él quiera, hasta el último suspiro. No diciendo simplemente, oh, yo me quiero morir. No, mi hermano, nosotros queremos vivir. Y vivir para hacer siempre aquí en la tierra la voluntad de Dios hasta el día que Él quiera. Él es quien sabe. Él es quien determina. El cristianismo no es escapismo. El cristianismo no es simplemente decir, me quiero ir porque quiero huir del dolor. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le dieron a beber vinagre. Y algunos pensarán que vinagre, que gente tan mala. Él le dieron a beber vinagre. No, era un acto de compasión. El vinagre era un vino de mala calidad que le daban a los sentenciados a muerte para que el dolor fuera menor y para emborracharlo. Y una vez emborrachados, entonces ellos sintieran menos. ¿Saben lo que hizo el Señor? El Señor lo rechazó. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a enfrentar la vida con responsabilidad. Y si el dolor nos llega, enfrentaremos el dolor. Nuestra esperanza no es la muerte. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Al igual que Enoch, vamos al libro de Judas. Versículo 14. Espero que todos ustedes sepan que no es el mismo Judas. Ya que hubo una señora que dijo, ¿tú ves? Tenemos que imitar siempre lo bueno de toda la gente. Mira Judas, aunque se ahorcó, nos dejó un libro muy bueno. No es ese Judas. Este es Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Y nos dice aquí, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoch, cientos de años antes, vio la venida del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza no es la muerte, nuestra esperanza es la venida del Señor. Nuestra esperanza es que seamos arrebatados. Nuestra esperanza es que seamos transformados. Nuestra esperanza es que aún los que hayamos muerto seamos resucitados. Que los cuerpos que se encuentran en los sepulcros sean levantados. En los inicios de la iglesia había un burlador de la iglesia llamado Celso. Y Celso vivía cuestionando a los cristianos, atacando a los cristianos, juzgando a los cristianos. Y Celso decía, pero qué Dios este Dios de ustedes, un Dios que se vive metiendo en las cocinas de la casa, un Dios que se vive metiendo en lo que las mujeres están friendo o cocinando en el hogar. ¿Qué Dios ese Dios de ustedes? ¿Cómo puede caber en vuestras cabezas que una persona que ha muerto y esa persona después de haber muerto haya sido consumida por la tierra pueda volver de nuevo a nacer? Y yo le añado más, es posible, no solamente que haya muerto, no, que en el canal de la Mona o en cualquier lugar del mar te haya comido un tiburón y después de haberte comido ese tiburón te haya digerido y una parte de ti se haya convertido en tiburón y la otra parte de ti haya sido expulsada en los océanos. La parte que se convirtió en tiburón fue convertido en un filete de tiburón. La parte que fue expulsada al océano fue diluida en el océano y finalmente se convirtió en plancton. Una vez se convirtió en plancton, plancton. Un pececito fue y picó el plancton y se lo comió. Y después que el pececito se comió el plancton, un cangrejo fue y se comió el pececito. De lo que se comió el cangrejo, se convirtió en el caparazón del cangrejo. Y la parte que se convirtió en el caparazón del cangrejo, luego se diluyó y se convirtió en las arenas blancas de una playa de Bávaro. Entonces, ¿cómo es posible que de las arenas blancas de Bávaro luego vuelva a ser cangrejo, y de cangrejo pececito, y de pececito plantón, y de plantón agua del mar, y de agua del mar tiburón? Y yo te digo lo siguiente: Dios tiene el poder para hacer todo esto en un instante, porque no hay imposible para Él. Tertuliano le respondió de la siguiente manera: el Dios que tomó al hombre del polvo de la tierra tiene poder para tomar del mismo polvo de la tierra al hombre y hacerlo cuando Él quiera y como Él quiera. Una de las frases famosas de Tertuliano es esta: creo porque es absurdo. ¿Te parece ilógico? Sí, me parece ilógico. ¿Te parece imposible? Sí, me parece imposible. Pues ¿sabes qué? Por eso lo creo, porque te parece imposible, porque yo creo en un Dios que para Él todas las cosas son posibles. En cuarto y último lugar, nosotros anhelamos, al igual que Enoc, el juicio de Dios. Vean el versículo 15 de Judas: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Anhelamos, y es nuestra esperanza, que la maldad sea erradicada de la tierra y que todos aquellos que han hablado cosas duras contra Cristo, contra el ungido de Dios, y no le han creído a Dios, sean condenados. ¿Cómo, pastor? Usted no puede creer eso. Usted es un hombre bueno. Y algunos de nosotros pensamos que hay injusticia. ¿Cómo es posible que manden al infierno a alguien que vivió solamente 50 años? Mandarlo al infierno por toda la eternidad. ¿No debió ser 50 años de vida por 50 años de infierno? ¿Va parejo? Pues sería a lo mejor 50 años de vida con 50 años de cielo. Anselmo de Canterbury, teólogo del año 1050, plantea lo siguiente: la importancia de una ofensa depende del ofendido, y la honra o el honor depende de quien lo hace. Voy a repetir: la importancia de una ofensa depende de a quien se ofende, y el honor depende de quien da el honor. Por ejemplo, cuando ustedes, algunos eran más jóvenes, niños, no hagan esto en casa, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Pero usted recordará que en un pleito que tuvo con su hermanito, en un día, usted cogió un zapato y le tiró el zapato, y su hermanito aparó el zapato, y cuando aparó el zapato se burló de ti. ¡Ah, lo aparé! ¿Verdad? Pero hubo alguien que se le ocurrió tirarle un zapato a George Bush. No es lo mismo tirarle un zapato a tu hermanito que tirarle un zapato a George Bush, porque tú estás ofendiendo a alguien superior. Por lo tanto, los pecados que las personas cometen tienen un carácter infinito, porque a la persona que se le está ofendiendo es un ser infinito. Y como es infinito a quien se ofende, Entonces, en la culpa y la condena debe ser infinita, porque el castigo debe ser acorde con aquella persona a la cual es ofendida. Y aquellos que han dudado de Dios, déjenme decir lo siguiente: las personas no van al infierno porque hayan hecho cosas malas o cosas buenas, sino muchos de nosotros fuéramos al infierno porque hemos hecho muchas cosas malas. Las personas van al infierno simplemente por una sola razón: porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único. Y para Dios eso es una terrible ofensa, terrible, porque está diciendo que Dios es un mentiroso. Está diciendo que aquel que entregó a su Hijo Jesús por nuestros pecados ha mentido, y el que hace tal cosa es digno de una condenación eterna. También la honra va a depender de quién honra. La persona quiere solucionar su problema de eternidad con una honra a Dios, sin menospreciar, solamente lo utilizo para ilustración. Imagínate que una escuelita de un campo profundo de una montaña de Jimaní decide darte a ti un reconocimiento de honoris causa, una cosa tremenda, ¿no? Entonces te dan ese reconocimiento, una escuelita de un campito de Jimaní. No es lo mismo a que te lo dé la Sorbona de París, o que ese reconocimiento te lo dé la Universidad de Harvard. Si te lo da una universidad así, tú vas a salir por todos los lugares diciendo: mira, mira con lo que me reconocieron. Lo mismo pasa con las personas. Ellos creen que cuando hacen algo con la intención de darle honor a Dios, están haciendo algo, y no están haciendo absolutamente nada. Porque el honor va acorde con aquel que da el honor. ¿Y quiénes somos nosotros para darle honor a Dios? Recuérdate de la arenita que se convirtió el caparazón del cangrejo. E imagínate que tú la tienes en la mano, esa arenita, ese granito de arena, lo tienes en la mano. Y quieres ver si hay vida en el granito de arena, y para ello buscas un microscopio. Y cuando buscas el microscopio y lo amplías, te das cuenta que hay, sí, hay seres diminutos, minúsculos, que viven ahí. Una cosita chiquititica, chiquititica. Entonces tú lo amplías muchísimo más, y a lo mejor te das cuenta que lo que existe es una isla que se llama República Dominicana. Y lo sigues ampliando, y te das cuenta que hay un individuo que quiere darte honra. La comparación todavía queda corta, porque Dios sigue siendo muchísimo más grande y tú sigues siendo todavía muchísimo más pequeño. No hay forma en la cual un hombre pueda honrar a Dios. La única forma por la cual Dios permite que nosotros le honremos es porque lo hacemos a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fuera de ahí no hay forma de honrar a Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo venga. Que Cristo venga. Aunque mis hijas no se casen. Amén. Sí, porque pasó un día pasado que un padre iba conduciendo en su carro y dijo: oh Señor, si tú vinieras hoy. Y el niño le dijo: papi, no, que yo no me he casado. Aunque no se casen. Que el Señor venga. Hemos visto cuatro esperanzas cristianas. Al igual que Enoch, queremos vivir vidas íntimas con Dios. Hermano, piérdelo todo, pero no pierdas tu relación con Dios. El rey David podía perderlo todo, pero él decía: no me eches de delante de ti. Eso es lo que yo no quiero. Ni quites de mí tu Santo Espíritu. Todo lo otro, no hay problema. Lo que yo no quiero es que tú me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo más precioso que tú tienes, el bien más preciado que tú tienes, es el Señor. Si Él es tu herencia, si Él es tu posesión, tú lo tienes todo. Pero si tú lo tienes todo y no lo tienes a Él, tú no tienes absolutamente nada. Saber de esta esperanza es un estímulo para poder soportarlo todo en esta vida. Nos afligimos por las cosas que nos pasan hoy. Pero dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Voy a terminar con una ilustración del pastor Otto Sánchez. Yo no le pedí permiso porque lo llamé por teléfono y no lo cogió. De manera que si él lo menciona en un mensaje, aquí o en cualquier sitio, ustedes le dicen que yo usé su ilustración. Pero la compartió conmigo, yo la encuentro maravillosa. Me decía ese hermano pastor que nosotros nos afligimos porque no vemos las cosas a la luz de la eternidad. Imagínate el granito de arena, el granito de arena del cangrejo, ¿te recuerdas? El granito de arena del microscopio, ¿te recuerdas? El mismo granito de arena, colócalo en tu ojo, y ese minúsculo granito de arena va a atormentarte profundamente. Pero si tú tomas ese granito de arena y vas a una playa y lo dejas caer, ¿sabes qué posibilidades hay de que lo vuelvas a encontrar? Ninguna. Se perdió. ¿Sabes por qué? Se perdió porque comparado con la vastidad de la arena que hay allí, él es nada. Nos afligimos porque no estamos pendientes de estas esperanzas, porque no vemos las cosas a la luz de la eternidad. Y todo lo que a ti te pueda ocurrir hoy es nada, absolutamente nada, en comparación con la eternidad que tú tienes por delante, en comparación con el deleite que tú tienes por delante. Tu situación no es nada en comparación con lo que Cristo está haciendo en ti. Cristo valora profundamente su relación contigo y Él espera que tú valores profundamente, profundamente tu relación con Él. Vamos ahora. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por concedernos ver un poquito de la belleza de tus promesas. Ni siquiera hemos tocado el borde de tu manto. Lo hemos intentado, pero nos hemos quedado cortos. Pero aún así, tus promesas son fieles y verdaderas. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gozamos y deleitamos en la vida venidera, abundante y rica, que tú nos has prometido en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos.